You don't wake up dreaming of McDonald's fries. You wake up dreaming of McDonald's hash browns. McDonald's breakfast comes first. Ba-da-ba-ba-ba.
Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
Hola, bimboficadas. Joder, nunca sé qué decir para introducir el capítulo. Como que siento que parezco una tía muy rara todo el rato.
Buah, antes estábamos diciendo que nos gustaban un montón los emos mexicanos. ¿Te acuerdas?
Es verdad, porque tú has dicho que odias a todas las tribus urbanas menos a las chonis. Y yo te he dicho, ¿y qué me dices de emo México?
Es verdad, emo México es muy guay.
Porque hay alguien que sea mejor emo que los emos mexicanos.
No.
En plan, simplemente como, es que eso es compromiso, de verdad. Y es una comunidad que a mí en mi adolescencia me ha hecho sentir tan bien.
Total. A mí me gustaría saber de qué tribu urbana era nuestro invitado. Claro. Juanjo.
Juanjo Bona.
Wow.
Juanjo
la Bona. Tribu Jotera.
¡Woo! ¿Eras de la tribu Jotera?
Eso sí que es una tribu, ¿eh?
¿En serio?
El mundo de la Jota es muy tribu.
¡Qué fuerte!
¿En serio?
Es increíble.
Yeah. Es que nosotras no sabemos nada sobre cultura Jota, aragonesa, etcétera. O sea,
pues
no...
ya estamos aquí.
Buah, de hecho, Aragón tenía su propio idioma, ¿no?
Sí, sí, la fabla aragonesa.
Y
se mantiene. Claro, es muy en Huesca, en la franja de Cataluña. Pero se mantiene, ¿eh?
Sí, ¿tú tienes familia que lo hable?
No, porque claro, yo soy de Zaragoza, de un pueblo que está muy pegado a Navarra. Entonces ahí... No nos toca.
Ya.
Bueno, pero... Es que Aragón es un sitio muy extraño. Yo siempre que pienso Aragón... Me suena como muy antiguo, tipo la corona de Aragón, ¿no? Que fue algo muy importante en España. Pero...
Sí, hay desconocimiento.
Es como que esa parte del país no la ubico, ¿sabes? Tipo La Rioja, Teruel...
Teruel existe.
Pues ahí estamos todos pegados y... Sí, sí.
Y muy bien, la verdad.
Claro. Oye, te hemos invitado porque vas a sacar álbum.
Sí,
sí, lo sacas esta semana, de hecho.
El muy día 7.
Sí, sí, sí. Mi primer álbum de mi vida, que estoy atacado. Y gracias por invitarme, porque me hace muchísima ilusión estar aquí en este sofá con vosotras, porque...
¡Oh, wow!
Es un podcast maravilloso, tengo que deciros.
Ay, jolín, muchas gracias.
Dios, no, gracias.
Sí que es maravilloso.
Así que nada, eso, mi primer disco, wow.
Bebé Supremo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este disco?
Pues desde que salí de allí, de la academia.
¿Serio?
Salí de Operación Triunfo. No fui de los primeros en firmar con Universal, pero tampoco, o sea, tampoco fue el último, que fue Martín. ya había hablado de él, ya está. Me ha dicho, pero casi más de un año ya. Bueno, no, perdón, un año entero ha costado.
Bueno, es que un álbum es una cosa que yo creo que hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, donde parece que si no lo haces todo de manera inmediata y sacas 800 singles, ya estás como desactualizada.
Bueno, total. Pero es que tú también tenías una carrera ya como jotero y también como de haber salido en reality, no en concursos, tal.
Sí, es como que sí. A ver, yo es que tuve un dilema muy grande al salir, porque verdaderamente yo me descubrí mucho en el programa a todos los niveles. Pero en el nivel musical, obviamente, yo cuando salí seguía perdido al 100%. Yo no he tenido contacto con la industria musical, excepto con el mundo de la jota, la orquesta, estuve en un musical. He hecho siempre mil cosas, pero es verdad que había compañeros míos que sí que habían hecho canciones y que ya sabían que era una R, que era... Yo no tenía ni idea de nada. Entonces, aparte me pensaba que yo tenía que ser comercial y que tenía que... Ser algo que la gente entendiera y, por supuesto,
yeah.
Me decían siempre lo del elemento ser diferente, ser tu elemento diferenciador, sacar, o sea, ser único, ser de verdad, todo esto que llevo yendo toda mi vida, pero yo nunca me imaginé que eso que estaba buscando era literalmente mi vida, lo que yo era, lo que yo había hecho hasta ese día, entonces...
Ya, yeah, tú pensabas que ser honesto implicaba como encontrar algo nuevo, ¿no?
Sí, encontrar una cosa
claro,
nueva.
Algo nuevo o literalmente nada, o sea... Como intentar imitar algún patrón de artista comercial y ya está. Pero obviamente intenté hacerlo, de hecho, y me metí una hostia, que menos mal que me la metí.
Sí, porque, pero ¿cómo te la metiste?
Pues tuve varias sesiones de estudio en las que buscaba hacer un tipo de canciones que obviamente no era yo ni era nada. Y ya, pues por suerte, empecé a conocer a gente súper buena que me iluminó un poco el camino y me intentó sacar eso que yo tenía ahí y me entendió a la perfección y como que salió una canción en concreto. Y a partir de esa ya fue como, vale, este es mi... Esta es mi vida.
Ya, es que a veces pasa eso, que sientes que tienes que descubrirte, que encontrar tu verdadero yo, y a veces lo tienes delante, ¿sabes? Total. O sea, no siempre tienes que estar perdido en un sentido de que todavía te quedan muchos caminos que abrir o muchas facetas tuyas que descubrir. A veces tienes una pasión muy grande, como en tu caso yo creo que pues es la jota, el folclore popular de donde has nacido, yo qué sé, la profesión a la que llevas dedicándote toda tu vida, y eso está ahí delante, y en realidad pues tiene todo el sentido que sea tu pasión, ¿no? Y no hace falta que busques una fórmula en otro lugar.
Sí, sí, sí,
o
sí,
que intentes encontrar otro verdadero yo. Mira, lo que no puede ser, María, es que yo esté hablando y tú estés mirando a la gata.
Yo te estoy atendiendo totalmente.
Yo te escucho, pero mira, pero hacia otro lado.
Es muy importante lo que estás diciendo, porque es súper complicado y parece algo súper sencillo y que llevamos toda la vida oyendo, pero... O sea, es muy heavy, o sea, no paro de decirlo últimamente, pero es como... Literalmente es eso, es que hay que ser tú, de verdad, y no hay más.
Y que te vas transformando también, y que la persona que eras hace 10 años, total, hace 5 o hace un año...
No
es en absoluto la persona que eres ahora, y que a lo mejor ahora estás jugando con folclore aragonés, tal, no sé qué... Y luego de repente, pues claro, te apetece hacerte una canción que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estabas haciendo ahora.
100%, o sea, total.
Pero que a veces es como, no, ¿cuál es mi camino, no? Pues a lo mejor es que ya estabas en el camino, ¿sabes? O sea, no es cuestión de buscar otro estilo.
Literal.
O romper con todo lo anterior, sino de decir, vale, esto es lo que me gusta, pues ¿cómo puedo enfocar esto que llevo haciendo toda mi vida y que es lo que me hace feliz, pero con una óptica de ahora?
Totalmente, o sea, tampoco me veía yo capaz de componer ni nunca, o sea, yo gracias a Operación Triunfo como que, como te explico, me descubrí tanto a mí mismo que yo nunca me había visto capaz de escribir sobre mi vida, porque yo ni siquiera yo era consciente todavía de
tu
mi
vida
real, ¿sabes? Claro. Entonces...
Bueno, pero porque eras una persona, y sigues siendo una persona muy joven.
Total.
A ver, es que es verte en tercera persona, Ote, o sea, es de repente verte literal en tercera persona, y a veces es eso, que tienes que salir un poco de ti para verte desde lejos y ver lo que tienes y lo que has vivido y lo que eres, ¿no?
¿Qué es lo más bonito que has aprendido como en los últimos años?
Lo más bonito que he aprendido, obviamente, el amor. Me enamoré. ¿Sí? Sí, sí, o sea, yo creo que eso ha sido lo más bonito. Y luego como aprendizaje, es como el no arrepentirme de nada, el no rayarme por
juzgarte,
lo que haya, no juzgarme y el confiar en mí por primera vez. En general.
¿Pero te refieres a amor romántico o amor en plan en general? Porque tu disco es muy de amor, o sea, tu álbum es muy como amor a la gente, amor a
todo, totalmente,
a tu historia, al sitio de donde eres, etcétera.
Sí. Sí, un poco de todo ese amor, o sea, pero sobre todo eso, es a confiar en mí en general y a creer en lo que soy, porque como que me ha costado mucho y a día de hoy me sigue costando como eso, o sea, sentir que lo estoy haciendo bien, que esto va a tirar para adelante. Así que ese ha sido un aprendizaje máximo.
Ya, a veces no es cuestión de pensar si lo estamos haciendo bien o mal, sino de pensar si estamos haciendo
lo que
nos apetece.
Totalmente. Y esto es lo estoy haciendo ahora mismo, la verdad.
Sí. Sí. Y yo creo que cuando estás empezando una propuesta y eres alguien tan joven, ¿no? Y sobre todo alguien que ha vivido una experiencia tan sumamente intensa y disociativa como es un reality, intensa. Y un reality como Operación Triunfo, yo creo que a veces te frustras mucho pensando en qué es lo que quieres. Y en realidad es tan sencillo como pensar qué es lo que no quieres.
Absolutamente. Y en seguir el camino, o sea, lo que decías antes de... O sea, últimamente no paro de creer como en el destino y en lo que a mí la vida me ha puesto delante y es como... Así ha salido mi disco, así ha salido todo y es como... Está genial. Y fluir. Y así es como literalmente ha salido todas las canciones sin esperar nada, nunca... Como nunca trabajé sobre ningún concepto ni pensando en que... Ahora el disco para mí, pues eso, como que tiene tres etapas, habla del camino entre Magallón, mi pueblo y Madrid, en las diferentes etapas de mi vida, tiene elementos ahí de la jota como presentes, etc. Pero ha sido como todo cosa de dejar salir lo que tenía dentro.
Es que a veces no, una intención no hace falta, ¿sabes? Por ejemplo, yo que sé, vale, pues el álbum es esto, este es el concepto, estos son los colores.
Claro.
Yo creo que cuando es algo que es tan genuino y tan auténtico, de repente lo ves con perspectiva y dices, en realidad esto está hablando más de mí de lo que yo pensaba.
Totalmente, yo me di cuenta que es que básicamente este, o sea, este proyecto al final yo también me implico tanto y como que estoy como a todo y me gusta saber de todo y todo lo que está pasando y tener el control porque al final es que estoy contando mi vida, entonces quiero hacerlo bien porque es que literalmente este disco es mi vida hasta el día de hoy. Me hubiera gustado meter más cosas y alargarla y tal, pero se ha dado así y entonces si hubiera sido un disco de repente que yo quiero hablar del color rosa y hablar de otra movida, pues, pero como que este primer proyecto por lo menos es mi presentación y es lo que yo soy. Entonces, para mí es como bastante importante.
¿Cuáles son las etapas que has dicho? Que como que hay tres etapas que distinguen el disco.
O sea, para mí como que me di cuenta que conforme iban saliendo canciones, como que yo así iba a poder... Estoy nervioso. Es que ha sido... Poner las cámaras y estoy nervioso.
Voy. ¿En serio? Pero no te pongas nervioso.
¡Te lo juro!
O sea, estamos en mi puta casa, somos nosotras dos, o sea, no te rayes.
Bueno, pues... No, qué va.
Y son dos cámaras y un maricón detrás.
Sí, sí, literalmente somos dos cámaras y un maricón.
Y un gato.
Y un gato.
Pues, claro, para mí como que conforme íbamos haciendo las canciones, yo las iba como metiendo en tres sacos, que para mí era mi vida en el pueblo hasta que me fui de allí con 17 años. Luego me vine a estudiar a Madrid. Con eso, estuve 3 años aquí, estudiando ingeniería, locura, descubrí Madrid.
Vale, yo es que eso no lo entiendo, porque estabas estudiando ingeniería naval.
Sí.
Te pega un poco.
¡Te pega! Es verdad, de cierta manera te pega.
Pues mira, a ver, la verdad es que yo soy ahí, siempre digo que fui bastante cobarde, pero o sea, también he aprendido mucho de esa etapa, porque, bueno, con 17 años, cuando estaba en segundo bachiller, me cogieron en un musical en Zaragoza a nivel amateur.
¡Oh, wow!
Que además a Martín le pasó lo mismo y. Estuvimos en una compañía también amateur que luego la dejamos, tal cual, bueno, movidas.
Los dos, qué fuerte.
Igual. Y yo en ese musical como que pues tuve muchos compañeros que habían estudiado interpretación, eran bastante todos bastante mayores, de Zaragoza, pues habían apostado por esa vida que yo quería y la verdad que pues todos me hablaban fatal. En plan, pues por desgracia ellos estaban ahí también
jodidos
como yo. Lo que pasa es que yo estaba estudiando y yo no vivía de eso. Y como que yo ahí vi lo complicado que era. Luego, ese mismo año, entré en una orquesta, que estuve 2 años también.
Pero tú has vivido mil vidas, o sea, has estado Masterchef Junior también. En plan, literalmente...
Estuve media hora, literalmente, pero... O sea, pero estuve.
Pero has vivido todas las vidas que puede vivir una persona. ¿Con 20 años tienes ahora?
21.
Madre de Dios, Juanjo. Me mato.
Y esta orquesta, pues eso, también. Me agotó, o sea... Un montón de conciertos, más de 6 horas al día cantando.
Es que
por
una
todos
orquesta
los pueblos.
Parece como una orquesta. Perdóname, pero no hay nada
no.
que te dé más tablas como artista que trabajar en una orquesta. Porque, o sea, es exactamente como la vida de cualquier artista pop que podamos pensar, tipo, las giras, estar ahí como la presencia escénica, entretener a un público.
Y si.
¿Ibas por pueblos?
Íbamos por un montón de pueblos de Aragón, Navarra, La Rioja y algo del País Vasco, también rozábamos. Y eso fue también, o sea, a la vez, la orquesta, el musical, todo el copón. Como que vi lo jodido que era y era como, yo, mi familia no somos millonarios y yo quería estudiar pues porque mis padres están ahí, tenemos una tienda en un pueblo, en plan... Y ellos querían que yo estudiara interpretación. Y mi padre, que estaba buscando escuelas en Madrid, el hombre, o sea... Ellos siempre implicados en que yo hiciera todo, de hecho también siempre me llevaron a concursos de Jota cuando yo era más pequeño. Y también esto me he dado cuenta con el tiempo que al final no fue otra cosa que yo, pues viniendo de donde vengo, como que me tocó destacar en algo, ¿sabes? Entonces por eso siempre he estado ahí haciendo cosas porque pues al final pues vuelo muy pequeño, etc, etc.
Claro, era como el sentimiento de evasión, de querer como llegar a otra cosa, ¿no?
Sí, sí, ya no evasión, sino... De ser el mejor en algo y tener que demostrárselo al resto de gente, ya que yo no era igual que los demás, básicamente.
Ya, a mí me pasaba eso con ser muy lista, ¿sabes? Porque yo era un maricón gordo, calvo, totalmente impopular y básicamente pues no tenía ningún talento para nada de lo que era molón en ese momento. En plan, yo no sabía hacer un backflip hacia atrás apoyada en una fuente.
Espera, ¿pero tú eres actor también? ¿Por qué querías
No,
estudiar?
O sea, he hecho... A ver, a mí me ha encantado siempre.
O sea, ¿que eres actor también?
Bueno, no, actor no, pero... O sea, no aposté nunca al 100% y es algo que me arrepiento muchísimo porque nunca...
Amor, tienes 21 años.
Ya, no. De hecho, ahora estoy haciendo cositas. Cuando tengo tiempo me he apuntado a un curso y cosas
¿Qué
así.
¿Qué dices?
Pero como que me encantaba también. Pero siempre como que me formé más en el canto, entonces eso como que siempre ha sido una cosa más secundaria. Pero sí, me encantaría.
Ay, Juanjo, qué ilusión.
Me encantaría sobre todo aprender, porque como que nunca me quise apuntar.
Es todo.
Todo
es
esto
todo
venía
ensayar.
De la ingeniería.
Hombre, no tienes sí, nada sí. de tiempo. ¿Cuándo te vas a estudiar teatro, tía? Si es que estabas siendo marinero en MasterChef Junior.
No, eso fue con 11 años.
Claro, también me gusta que hayas dicho, bueno, yo fui a lo fácil, que es estudiar ingeniería naval. O sea, a ver. Quiero decirte, o sea, yo jamás podría haber estudiado ingeniería
naval. No, a ver, claro, es que eso tiene su gracia, porque dentro de mí ya había un pensamiento de dejarla antes de meterme, porque, claro, lo que yo no quería es meterme en una ingeniería que estuviera en Zaragoza. Yo me quería ir, me iba del todo. Y salir de Zaragoza. Entonces me busqué dos. Bueno, realmente yo quería estudiar ingeniería aeroespacial, porque en la cuarentena me dio por ver vídeos de un chaval en YouTube que hablaba de cómo volaban los aviones y me dio en plan... Yo voy a hacer esto, porque me veía capaz, real.
O sea, tú de repente habías salido MasterChef, eras jotero, actor, en una de esto en una orquesta y luego querías ser astronauta.
Claro.
No,
y no entré.
Astronauta no.
No, era, es más...
Ingeniería aeroespacial.
Pero da igual, yo me lo imagino siendo astronauta.
Astronauta y marinero. Y no entré por una décima. Entonces tenía una amiga estudiando aquí que me dijo, pues métete en navales. Y es que estoy viendo al gato que me mata. Y el cambio de navales a aeroespacial es muy fácil. Bueno, en fin, que al final ya me quedé en navales porque me di cuenta, vale, es que ni es mi pasión, ni una ni la otra. Me quedo aquí y si con Dios, con suerte, la acabo. Y nada, ya vinote a todo esto, el primer año de carrera, ahí entré en Jotalent, que es un programa de Aragón TV que fue mi programa.
Espera.
El programa, el único en el que he estado real.
Se llama como Got Talent, pero con J.
Jotalent.
Jotalent.
Muy fuerte.
Oye,
muy
pero
fuerte.
Eso es increíble.
Dios.
Y eso lo compaginé con el primer año de carrera. A todo esto, eso estábamos con las etapas del disco que te estaba contando, así que enredos.
Ah, sí, la última etapa del
básicamente,
disco.
Básicamente, eso, era como, yo me voy a Madrid, segunda etapa de mi vida, descubro Madrid, tal, aprendí un montón aquí, las tías, mi colegio mayor, que me cambió la vida también un montón, me lo pasé genial. Y obviamente, después de Operación Triunfo, vuelvo a Madrid, pero claro... Ya, sin tías, sin nada, adiós colegio mayor. Como que para mí volver al pueblo cuando estaba estudiando era una movida muy distinta a cuando vuelvo ahora, a día de hoy, al pueblo. Y también muy diferente a cuando vivía ahí. Entonces como que es un poco, cada etapa es como yo veo el pueblo y Madrid en cada punto de mi vida, porque es como muy distinto.
Ya, es que depende mucho de tu trayectoria vital, ¿sabes? A veces puedes estar en un mismo lugar y sentir como que es otro sitio completamente distinto.
No, total.
Yo lo pienso mucho siempre como que hablo con alguien al que le gusta mucho viajar.
Hombre, y es que tú también...
No, es que me gusta viajar porque descubro cosas nuevas y yo pienso, mira, yo me puedo quedar en la misma ciudad durante 3 años y te prometo que cada año es como si me fuera a otro país.
Pero porque tú ya no eres el mismo.
Exacto.
Claro, eso ha sido la clave, sí.
También es que como que siento que te has enfrentado a situaciones que te han obligado a cambiar radicalmente, ¿no? Porque a lo mejor, claro, pues mientras alguien puede vivir un proceso más paulatino, más lento, de repente tú... ¡Hala!
¡Bum!
Tú has vivido tantas cosas de repente.
Tío, para mí, o sea, el programa Operación Triunfo, yo siempre lo digo, o sea, para cualquier concursante es una bastada, en plan, locura.
Que te cambia entera.
Pero yo, a mí me dio un poco más que al resto, la verdad. O sea, yo sí, muy fuerte. Para mí fue muy fuerte, pero vamos, fue magnífico. O sea, yo volvería 1000 veces. Mis compañeros dicen que no volverían nunca, yo no lo entiendo. O sea, yo, vamos, más feliz que ahí dentro. Eso fue un sueño, te lo digo.
Como María Escarmiento, que también ella le encanta Operación Triunfo.
O sea, a lo
plan...
mejor...
Sí, yo estaba muy contenta ahí.
Sí.
Hostia, es que... Hostia. Bueno, es que el buen rollo es lo que tiene.
A ver, yo disociaría, yo no recordaría nada.
Mira, yo estuve 30 minutos... Y salí de ahí en plan...
¿Qué cojones?
Dios. Además fue mágico porque a la llegada y a la salida había como 150.000 niñas afuera en la puerta como gritando vuestros nombres y yo pensaba... Qué fuerte en realidad porque es un planazo si eres unos papás que a lo mejor quieren irse, yo qué sé, a mirarse unas manoletinas al centro comercial y dicen, vale, pues dejamos a las niñas en este
monte. En el campo, literalmente.
Porque es que es un monte.
Es un monte.
Las dejamos aquí con unas pancartas que están todas a gusto, que no hay un lobo, no hay un señor raro que las pueda hacer, ¿sabes?
No
hay un coche que las pueda atropellar, están en el campo y estaban ahí a gustísimo y dije, pues... Perfecta.
Como Dios.
Mis niñas. Es que...
Qué guay fue. Es que,
y luego llegué y claro.
O sea, tú lo viviste, tú no disociaste.
Hombre, disoció un montón. O sea, realmente no me acuerdo de muchas cosas. O sea, no me acuerdo de casi de tu visita. O sea, es como me acuerdo de la sensación, pero pues, como tal, es como muy random. O sea, la percepción del tiempo es loquísimo, porque es muy heavy, que es que fueron 3 meses de mierda, que es que ahora hemos vivido el paso del concurso fuera, viendo como un día, el año pasado pasó esto, un día, y por la cara, me acuerdo el primer día de, vale, hoy hace un año que empezamos, y el otro día ya fue la final, ya está, hoy ya habría, ya estaba yo haciendo el single que salió, y en ese, y el año pasado fue como todo, y este año se ha pasado así, bueno, es como muy random.
Claro, o sea, lo viviste
Fuerte, fuerte.
como si hubiese pasado un año y en verdad se condensó en 3 meses.
Total, total, total. O sea, ahí dentro era como eterno, a la vez rapidísimo, pues no sé. Locura. Es un experimento exagerado, ¿eh? O sea, estar ahí dentro.
Sí, a mí
¿Cuáles
me
son
lo
tus canciones
parece.
favoritas del álbum?
Mis canciones favoritas del álbum son.
Tres. Y
La que no los ha enseñado.
explicamos un poco como
Vale.
de qué van.
Villano me encanta. Porque es. Es la más. La más yo. Es como. Muy loca, no te la esperas. Tiene como. La Jota al 100%, hay Jota real, parte que escribimos y parte que es una canción popular que sí que se canta, o sea, un trozo de la. Sí. Y no sé, es como la instrumentación me recuerda, como es la. Todo el disco en general lo siento un poco como la banda sonora de mi vida. Pero esta es como full banda sonora, es que me la imagino literalmente como de película esta canción.
Sí.
Muy. Si la escuchas con cascos te mueve. Luego, La Magallonera. Que es para que os explico. La Magallanera es una jota de sí, también mítica de allí y es la jota, digamos, más importante de Aragón y que la más cantada y aparte es una jota que habla de mi pueblo, de Magallán. Entonces esta jota yo la he cantado toda mi vida. Y en Operación Triunfo como que se hizo muy famosa porque Nayara y yo la cantábamos muchísimo. Y como que pues llegó realmente a ver yo ver gente de la TAM cantando la Magallonera en las filas de los conciertos cantando una jota, o sea, muy fuerte. Y aparte de eso es la jota de mi pueblo y es la jota que más he cantado. Entonces está en el disco grabada tal cual.
¿Y no has pensado en hacerla en colaboración con Nayara?
No, no, la verdad es que no. No, no. Esa jota, de hecho, se propuso hacer varias colaboraciones en el disco con esa jota y tenía alguna cosa hablada con gente. Pero es que esta jota la tenía que cantar, por lo menos en este primer disco.
Tú
La tengo
solo.
ya grabada, porque yo tengo ya un disco de jotas de cuando era crío.
¡Oh, wow!
Que se llama Con Jota de Juanjo Bona. Te lo juro.
¡Qué guay!
¡Con Jota de Juanjo Bona! Es que todo tu vida es la Jota, claro. Y tienes dos Jotas en tu nombre.
Efectivamente.
Y tu manager se llama. Bueno, tu manager, tu repre, no sé muy bien.
Se llama Juanjo.
Juanjo. Sí.
¿También?
Sí.
Está ahí, sí.
Sí, está
Dios.
ahí.
Entonces,
¡Jolín!
esta jota es especial en este disco porque es como, digamos, la última versión de la Magallanera mía. Porque la he cantado en muchas etapas de mi vida de forma diferente, con acompañamientos distintos. En el programa este de Jota, en que os decía, fue la primera vez que canté esta jota como siendo ya más mayor. Descubrimos que la letra que se estaba cantando toda la vida de una forma era distinta y en el pueblo fue un poco revolución. Esto es una historia que si queréis os cuento otro día. Muy larga. Pero básicamente en el disco está acompañada casi a capela, es muy especial y es mi última Magallanera, pero la cantaré más veces a lo largo de mi
Claro.
vida.
Ay, yo es que tengo una duda. Bueno, no has dicho aún la tercera.
Y sí, la tercera últimamente, que es la última y creo que hace como resumen de.
La última canción del álbum se llama Últimamente.
Sí.
Dios, yo amo en plan como que todos los juegos de palabras que involucran tu
Su
carrera musical es
mente.
fantástico.
Yo creo que la de Villano va a ser muy guay en directo si vas a llevar como instrumentos en directo,
Sí,
porque es
llevo.
muy instrumental, en plan muy como adita.
Sí, a mí me encanta. A
A mí
mí me
me gusta de
encanta.
las que, no, las que nos has enseñado y las que hemos escuchado, que realmente digo, pues es que es una propuesta muy única.
Sí.
Como que, ¿sabes? Una dice, no, quería hacer algo especial en mi esencia. Y puede sonar como algo muy petardo, pero es que realmente creo que tú has hecho algo muy especial y muy auténtico y muy genuino y como que define mucho tu propuesta, siento.
Qué ilusión que me lo digáis vosotros, la verdad.
Es
Muchísimas
verdad.
gracias.
Además te envuelve mucho en un escenario, como en un lugar. Y también me gusta mucho como, o sea, no sé si te ha dado como un poco de miedo como coger ese folclore y como que
Totalmente.
transformarlo, porque hay muchos, igual que hay muchos puretas pues del flamenco y hay una cosa como un respeto muy grande de, intentar como esa aprobación de la gente, tal, no sé qué, pues no sé si te pasa lo mismo con eso.
Absolutamente. Sí, sí, sí.
Sí, la Jota es un mundo muy purista.
Es un mundo muy purista, de hecho, yo siempre digo, o sea, somos los que más queremos que avance la Jota y que sea patrimonio y material de la humanidad y todo, y estamos luchando por ello, pero luego a la vez yo creo que una parte de la Jota también es la que se encarga de que eso no avance, porque no hay forma de que muchos abran la cabeza. Y yo creo que este disco también fue movida, porque claro, es como, vale, voy a introducir la Jota, pero claro, yo ahora mismo puedo ponerme a fusionar Jota y hacer movidas loquísimas con todo lo que yo tengo dentro de mi cultura de la Jota. Pero claro, eso, que lo escuche el resto del mundo, había que empezar como por algo más, por la base, digamos, que lo pueda entender todo el mundo. Y creo que hemos conseguido como que en cada canción, cuando llega la parte de la Jota, o sea, es algo como que casi ni te enteras y que se agradece al oído, ¿sabes? Y que creo que todo el mundo va a poder entender y no le va a parecer algo como, ¿qué es esto?
Suena muy orgánico, ¿sabes? No da la sensación de, ala, de repente esta parte tan folclórica, extraña.
¿Y eso?
No, es como que está muy bien integrada.
Eso que en Villano es la que más justo pasa eso, te diría, ¿eh?
Sí.
Ahí sí que es como, literalmente, ahí está hecho con intención que hay un corte y ahora viene la Jota y ahí me planto.
Pero tiene sentido y es lógico, ¿sabes? Y no sé, me llama mucho la atención porque creo que estamos en una época en la que pues la mayoría de artistas, ¿no?, están desarrollando como un interés por sus raíces,
por el folclore.
Por el folclore, la música regional.
Sí, sí, fíjate.
Las tradiciones como de su cultura. Y lo hemos visto, pues yo qué sé, con ritmos latinos.
Con la índigo.
Con el flamenco. Sí, como
con Cetangana.
Exacto.
Sí, sí, hay mucho folclore del sur muy avanzado.
Pero la Jota.
Claro.
En plan, nunca he escuchado.
Pero
la
claro.
Jota, ¿sabes? O sea, Rodrigo Cuevas, por ejemplo, también.
Hombre,
hay como
menos mal. Sabes que es muy muy pocos folclores de España que realmente hayan avanzado más allá de, entonces creo que por eso también, para empezar a abrir esa puerta, hay que empezar como un poco más y no sé, que vamos, que hay que empezar a abrir la puerta y es la única forma de que el folclore avance, y si no se estanca, o sea, yo siempre lo digo, o sea, hay que hacer algo diferente para que eso cambie.
Hombre, y además es muy guay porque a ti te sigue gente, por ejemplo, de Latinoamérica. Y de repente la gente de Latinoamérica sabe lo que es Magallón y sabe lo que es la Jota.
No, para mí, o sea, ese es mi mayor premio. O sea, yo, eso es lo que yo estoy como ahora descubriendo. Para mí el éxito es ese. O sea, ese es mi triunfo en la vida, yo creo. A lo que he venido a hacer es eso, como a eso, literalmente, que tenga gente de Perú cantando la Magallonera. O que una niña de aquí de Madrid, que en su vida habrá escuchado una Jota, sepa dónde está Magallón. O la leyenda de una leyenda de mi pueblo que ni siquiera gente de mi pueblo conoce. Cosas así que es como, me parece que, jolín, es una, yo feliz con eso.
Estoy la
feliz.
Leyenda es la de la Virgen de Magallón.
Sí.
Que la has escrito con Irene Guarri.
Irene Guarri. Y Juan Fresquito. La hicimos los tres y fue un encuentro.
¿De Fresquito y Mango?
Sí, pues con uno de ellos la hice. Porque ellos dos han hecho varias, han hecho también Moncayo, por ejemplo, la hice con Fresquito y Mango.
Uh-huh.
Y esta de la Virgen fue con Fresquito y con Irene.
Claro, porque Fresquito y Mango son de Zaragoza, ¿no?
De Zaragoza.
Ah, claro.
Y ellos estuvieron en la academia conmigo, componiendo cada semana.
Ah.
Y fueron uno de los primeros que, junto a Confeti de Odio, que es otro chico que se llama Lucas, que también fue de los primeros que me entendieron y supieron hacer algo único sin tener muchos ni idea de lo que es la Jota ni nada de nada. Entonces, creo que ha venido bien que haya gente metiendo la mano en el proyecto que no sepa de nada y que lo sepa coger sin miedo y romperlo y ponerlo y cortarlo.
Claro. Oye, ¿cuál es tu relación como con la Virgen, con ese misticismo? También un poco como con la fe.
Sí, pues mira, una pregunta. Yo, o sea, nunca he sido hiperreligioso, pero tengo que decir que yo sí que creo en algo. Y no en la Virgen de Magallón ni en esas leyendas, pero sí que a mí últimamente me rayo muchísimo. El disco de Amaya me ha venido muy bien para creerme que realmente esto está bien. Pienso muchísimo en la muerte, pienso muchísimo en el destino, en qué va a pasar con todo. Y a mí, puede parecer una tontada, pero yo por las noches, noches que soy hiper rayado, que de repente por la noche me vienen rayadas mortales, yo me rezo y me quedo a dormir, me voy tranquilo a dormir. Y yo feliz así.
No es una tontería porque estás hablando con dos personas que realmente estamos muy en contacto con nuestra fe. O sea, yo cuando he tenido como muchos problemas y lo he pasado muy mal, me rezo a la Virgen María porque es yo en la que a lo mejor más cercano tengo como ídolo, a lo mejor como de esto.
Sí, como lo, sabes, sí.
¿Sabes? Como referente
figura,
cristiano.
Figura,
sí, sí, sí. Y me he rezado muchas veces a la Virgen. Y además a mí, Yo ya he pensado en algún momento que tú algo de conexión espiritual tenías porque en la academia le dijiste a Noemí que habías visto un fantasma.
Ay,
pero además es que se lo dijiste con toda la puta naturalidad del mundo, en plan como, esto ha sido así, ha habido una presencia.
O sea, es que yo vi que se abría esa puerta, te lo digo, y todo el mundo, ahora es como la coña de España, pero ahí se sentían cosas y no, o sea, pero sí, sí, yo creo. Creo, y más que nada, o sea, no sé si que habrá ni que no habrá, pero a mí personalmente como que me deja tranquilo y me permite dormirme pensando en, vale, pues si me muero, si se muere quien sea, por lo menos yo me quedo tranquilo.
Hombre, es que ¿qué tiene de malo cantarle al cielo si no le encuentras respuesta a tu miedo?
Literal.
Uy, qué bonito, Samantha.
Qué bien hablas, es que yo alucino.
Yo también, acabo
suelta
de
cada una, ¡ras! ¡Qué barbaridad! Mira,
pero tú has tenido como más experiencias paranormales, rollo. ¿Eras el típico niño como que tenía miedo de dormir solo?
Sí, yo siempre dormía con una luz. Pues mira, experiencias paranormales no, pero esto es una cosa que yo siempre pienso y nunca he dicho a nadie. Pero yo siempre que dormía en casa de mi abuela, que se murió y es a la que le dedico varias canciones, uh-huh. Tenía una lámpara. Esto es de coña, o sea, pero yo lo sé lo que estoy diciendo. Pero yo siempre, en esa lámpara, cuando me dormía en casa de mi abuela, que siempre solía ser en las fiestas de mi pueblo, porque mis padres salían y tal, entonces nos llevaban a mí y a mi hermano a dormir ahí, yo miraba esa lámpara, esto no lo he contado en mi puta vida, y veía caras ahí.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Veía la cara de alguien, te lo juro.
¿Pero te daba paz?
No lo sé, pero era como que yo la veía y flipaba. Rollo de, y no sé si era un reflejo, si era mi movida mental, pero, y luego sí que estudiando, como que yo sí, me parece que estoy loco, pero sí, yo me lo creo. Además, por la zona en la que yo vivo hay mucha creencia de esto, porque el Moncayo es la montaña y la canción a la que yo dedico tiene muchas leyendas de todo esto. O sea, de hecho, tenemos un sanatorio que salió en La Sexta, en un documental, que dicen que ahí hubo espectros y ahí van y hacen movidas de estas. Yo eso sí que no hago, rituales y eso no.
Yo siento siempre como
pero
que...
Pero crees en eso, ¿no?
En las casas de las abuelas sí. Hay como...
Hay
una
algo.
Energía sí. Espiritual.
Sí, tía, porque yo creo que, en plan, al menos creo que las tres tenemos como unas abuelas... Bueno, en general muchas abuelas de España tienen como esa conexión espiritual.
Mi abuela era bruja, literal.
Y entonces yo siento que cuando tú... Estás tan en contacto con esa espiritualidad, de repente, sí, hay como un reflejo ahí, hay un portal, que la casa de mi abuela, yo escuchaba unos ruidos muy raros, muy, muy raros, todo el rato, en plan, mientras dormía, yo le preguntaba, oye, pero, ¿tú te levantas por la noche a abrir y a cerrar las puertas de la cocina? Y me decía, no.
Ojalá te estuviese vacilando.
La abuela.
Claro, no, porque yo nunca he sido una chica como que tuviera un sentido de lo místico muy desarrollado.
No, yo tampoco, literal.
Yo pensaba pues en lo más realista y me decía, no, es que en esta casa hay un duende. Y yo pensaba, mira, tía guarra.
Me estás contando, pues.
Deja de vacilarme porque no me digas que hay un duende cuando yo me tengo que ir a dormir aquí con tu colección de muñecas barriguita. Vale, que duermo sola, rodeada de vírgenes y muñecas raras.
Claro, claro.
Tía, yo lo he pensado y creo que las muñecas raras que coleccionaba nuestra abuela van a ser los muñecos raros que colecciono yo ahora. ¿Sabes?
Totalmente.
O sea, ¿a ti te gustan los muñecos?
Yo coleccionaba, la única cosa, me preguntaron el otro día en un podcast. Que nunca he sido fan de nada, ni colecciono nada, pero lo único que he coleccionado han sido muñecos de estos de Disney de toda la vida, duros. De estos duros de figuras de Disney míticas que siempre hay en una cristalera.
Sí.
Tenía todos. Y eso ha sido lo único que he coleccionado. Y muñecos en general, sí, 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 muchos muñecos.
Eres muñequera.
Es que muñecona.
Te pega un poco. Buah, es que yo cuando escuché lo de mis tías, en plan... O sea, a mí me pareció súper bonito como la conexión que tenías con unas mujeres que eran... O sea, al final eran ajenas totalmente a tu familia y...
No. Es que no, sí, no sé por qué. O sea, sí lo sé, pero como que yo conecto muchísimo. Y cuando vine a Madrid, en todo en general, porque ahora, pues eso, si estoy en un videoclip igual, en cualquier lado, y a mí me gusta hablar con todo el mundo, y con la gente, y relacionarme. Y con estas mujeres, pues, no sé, por mi forma de ser, pues... Conecté muchísimo y me quieren un montón. Además, es que ahí el ambiente del colegio mayor es... súper familiar y ya no conmigo pues en especial porque pues les cantaba y les iba a ver todos los días a la lavandería y tal. Pero como que realmente se hace ahí un vínculo muy grande y todo eso me viene realmente del pueblo, o sea, el pueblo todos nos conocemos,
claro.
Me quería rodeado de señoras que me han visto toda la vida y me viene de ahí y de pues obviamente lo que me ha enseñado mi familia y también cómo es mi familia, que también somos así de...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Douce Cognac is the perfect ingredient to elevate the vibe. Whether you're out for the night or staying in, it's best enjoyed your way. Maybe that's keeping it simple with Douce and Lemonade, an easy-to-make cocktail that blends the sweet tart flavor of lemonade with the smoothness of Douce. Just add Douce to make good vibes better. Tap the banner to learn more. Drink responsibly.
Ya de familiares.
Invitar.
Sí. Yo es que debo decir que eres un poco señora.
Me encanta.
Sí. O sea, yo es que te imagino un poco como el típico niño que es un niño pequeño de 7 años, pero que se lleva genial con las señoras, en plan rollo, pues, con la mujer que limpia en el instituto, pues te haces súper amigo de la mujer que limpia en el instituto.
Ese era yo.
Ya.
Y soy, soy.
Y eres, me lo podía imaginar.
No, en el instituto ya, pero sí.
Bueno, al final siento que cuando eres un niño, ¿no? Pues que, yo qué sé, se enfrenta a ciertas situaciones, algo que desconoce, que ya de pequeño tiene ciertas encrucijadas, ¿no? Que no se atreve a compartir con nadie. Y de repente te sientes desplazado y ves a una mujer mayor que, pues, evidentemente está desplazada en la sociedad porque vivimos en un mundo misógino que cuando empiezas a cumplir años hace como si fueras invisible y ya no tuvieras ningún tipo de valor. Yo creo que hay una conexión muy grande, ¿no? Entre esas personas, que una cada vez está más cerca de que ya no exista y otra está muy cerca de haber empezado a existir, y las dos están todavía como buscando su lugar, ¿no?
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí, sí.
Es verdad, en plan, hay una conexión muy fuerte entre como un niño mariquita o una niña muy rara, que es mi caso, que yo era de pequeña, era muy rara, y de repente me hacía amiga, pues, de un señor mayor que tenía un establo en medio del campo, y yo le llamaba Tito Félix y él tenía 80 años y yo 7. ¿Sabes? Y era como una movida súper... Eran relaciones muy extrañas, pero sí, era de repente una amistad que surgía.
A mí me lo cuentan, que yo con no sé qué edad, cuando me vas a empezar a hablar, ya iba... Mi abuela vivía en un tercero y iban algunas amigas de mi abuela y yo les bajaba por las escaleras, cuide, no se caiga, yo con las abuelas de delante, y siempre he sido como algo de toda la vida.
Ya, con las
y feliz, abuelas. O sea, me parece el reflejo absoluto de la sabiduría y del carácter de Aragón, bueno, de todo el mundo, pero en concreto las de mi pueblo. Es como, si me preguntan qué es Magallón o qué es la Jota, o sea, está en las caras de esas mujeres, en cómo se habla, en todo. O sea...
Me parece muy bonito que digas eso, porque siento que hoy en día la gente mayor está muy desplazada y creo como que históricamente y en muchas culturas y muchas civilizaciones siempre la persona mayor ha tenido una relevancia, uno, muy espiritual y dos, como de mucha sabiduría, ¿no? Porque... Ahora, pues, el conocimiento se transmite de otras maneras. Bueno, pues llevamos muchos años, ¿no? Donde hay escuelas, etcétera. Pero antes yo creo que la sabiduría popular, el transmitir las cosas de generación en generación, desde una receta a cómo trabajar el campo, a una canción...
Una leyenda.
Todo eso eran cosas como que tú cantabas, que tú contabas, que tú le enseñabas a la gente y que... había una especie de respeto, de valor hacia las generaciones pasadas, ¿no? Porque considerábamos que eso era relevante o tenía importancia en el contexto en el que estábamos. Total. Pero ahora simplemente es como... Siento que se pone tan en valor la modernidad, el capitalismo, el dinero y un progreso sin sentido que te olvidas muchas veces de que esa gente está ahí, es muy importante... En cualquier... A ver, es verdad que hay viejas muy malas.
Obviamente.
Amor, pero bueno, pero se está entendiendo que igualmente, por muy malos que seas, pues tienes que estar incluido dentro de una sociedad. O sea, al final, cuando a mí se me parte el alma de ver a una mujer mayor en una ciudad perdida, sin que sus nietos la vayan a ver, y con un vecindario que cada día pues viene una persona distinta, porque ahora su edificio es una Airbnb.
Literal.
Y la claro, y por ejemplo, el hecho de tú estar, haber crecido en un pueblo, yo creo que te acerca a eso también.
Absolutamente.
A esa comunidad.
Yo, sí, o sea, es de mis debilidades. O sea, yo con la gente mayor me ganan. Sí, sí, sí. Y los críos, últimamente también, los niños también.
Sí.
Es como que conecto, o sea, me pasa ahora con los animales últimamente. Como que nunca yo les he buscado, sobre todo a los críos, pero es como voy en un autobús, se me ven un crío mirando y ya no me suelta la mirada, me empieza... y acabo ya con el crío. Me pasa. Y ahora últimamente con los gatos, con los perros, nunca he conectado con los animales y ahora me estoy conectando un montón.
Es que eres una abuela, ¿eh?
Una abuelica.
Claro.
Es como que has abierto un chakra.
¿Cuál es tu animal favorito?
Estoy con las nutrias ahora, además.
¡Oh! A full. Ay, pero porque así le llamas a Marty, ¿no? Me dijo eso.
O sea, es como no me paran de salir vídeos y yo quiero una nutria. Obviamente no voy a tener una nutria, pero es como... Sí, las nutrias me gustan.
Oye, ¿qué animal serías tú? Porque él es una nutria.
Y un pájaro.
¡Tú eres un pájaro! Total. Es que a mí siempre me dicen que yo sería un pájaro. Y yo
sí,
creo...
por la nariz.
Yo creo que me lo dicen por la nariz, pero yo creo
siempre
que yo en realidad...
Siempre me lo dicen por la nariz y por el Angry Bird rojo. Siempre me dicen que me parece...
¿Qué?
Literalmente.
Ya. No, pero yo creo que tienes un poco energía de ave.
Sí. Mira, mi disco, Recardelino, se llama así.
Ah, sí, porque tu abuela... O sea, no era como un término de un...
Es un... Ya me he enterado bien lo que es. Es un localismo de Magallón.
¿Vale?
Que realmente en aragonés a este pájaro se le llama cardelina o cardelino, pero es un jilguero. Uh-huh. Y aparte ahí se utiliza como una expresión para que las abuelas le decían a los niños pequeños como rollo cantarines, activos, divertidos. Y de esto hice un vídeo que subí a mis redes como con gente del pueblo que lo cuenta. Y cada uno pues eso lo define de una forma, pero ahí es como eso. Típico.
O sea, que un niño así muy cantarín, muy travieso, muy vivo, es un cardelino.
Sí, sobre todo se lo decían a las crías, pero a mí me lo decían.
¿Tú eres así?
Sí. O sea, yo es como una expresión muy típica, ¿eh? O sea, yo, estás hecho un recardelino. ¿Dónde vas, recardelino?
Sí. No. Y se lo decían a las... Tú eres muy como el amigo de las niñas.
Absolutamente.
Ya.
Claro que sí. Sí.
Ya. Eso era muy divertido hasta que de repente empezabas a cumplir años y tu abuela te decía, pero ¿cómo ligas, eh?
Total.
Y yo en plan, ¿sí?
Well.
Y yo, bueno,
well.
Ahora tendría sentido porque soy bisexual.
Es mentira, no es bisexual.
María, no puedes...
Déjala, que sea lo que quiera.
Plan, en algún momento tengo que empezar este camino.
¿Tú eres bisexual, Juanjo?
Yo sí.
Oh, wow.
Muy, o sea, es verdad, hecho. Que yo antes de... O sea, yo... esto nunca lo he contado. Pero nada, como Martín, vamos a empezar aquí a contar cosas. Que este es el sofá de contar las cosas.
Total.
Yo tenía relaciones con chicas siempre. O sea, yo me abrí, no parece un triunfo al mundo. Y Martín ha sido el primer chico que ha pasado por mi vida.
¿Qué?
Y es a día de hoy.
¡Ay, qué bonito, Juanjo! ¡Por favor!
Pero que yo realmente nunca me vi capaz. O sea, fíjate el nivel. De que me gustara un chico, nunca. O sea, nunca me... O sea, obviamente yo sabía lo que tenía dentro, pero yo nunca me... Vamos, yo pensaba que toda mi vida iba a poder vivir así. Y feliz, en plan, y sin problema.
¿No te lo permitiste?
Nunca.
Ya.
¿Y te gustaron más chicos?
Hombre, claro.
Ya. Yeah.
O sea, no gustarme, porque realmente tampoco... Como que es que mi cabeza era como tal prohibición que nunca me enamoré de nadie, ni era como una cosa más. Y sí, como las chicas también me atraían... Pues adelante.
Ya, eso es algo que pasa mucho con la gente bisexual, que de alguna manera sienten que pueden vivir en la normatividad, ¿no?
Absolutamente.
Porque como tienen un deseo que encaja en esos estándares, que realmente no es un engaño, nos están mintiendo, ¿sabes? Como que pues estás alternativa. Yo siento que eso pasa mucho con muchos hombres heterosexuales. Que luego de repente pues descubren que pues lo mítico, ¿no? Hetero pero, hetero curioso,
hetero pero, ¿no?
Las chicas
sabía
también
esto.
O sea, a mí, yo estuve siempre con chicos. No, yo estuve siempre con chicos y yo era bisexual y siempre he sido bisexual y siempre he dicho soy bisexual, tal. Y de repente, claro, es que es muy raro porque estar con una persona de tu mismo género es como que todo lo que has aprendido de estar con gente lo desaprendes porque
literal.
Es un mundo totalmente distinto, en plan, es como encontrarte en una situación muy rara, porque yo sobre todo me sentía como incómoda, ¿sabes?
Pues imagínate en OT.
Claro, es que te pasó en OT.
Era muy incómodo, pero claro, es como que wow. Literalmente tú, lo que pasaba dentro, de puertas para adentro, también pasaba de puertas para afuera, o sea, era como no por las cámaras ni por nada, era por mí, o sea... Pero, y luego al salir fue... increíble, todo. O sea, lo que yo me estaba pensando, no. O sea, fue todo increíble y feliz. Así que esa es mi vida. Pero yeah. Sí que aquí desde aquí pido a la gente que vaya a la academia, porque en mi caso, pues yo me descubrí ahí dentro. Y obviamente somos todos bonitos de que nos ve todo el mundo, que obviamente a nadie se le ocurra pues entrar ahí a decir que levante la mano quién es qué, porque ni yo sabía lo que era. Para mí fue súper incómodo que ahí entraran. Obviamente el ambiente era libre total y yo estaba feliz, pero para mí sí que fue como un poco incómodo.
Cuando preguntaron en plan, ¿quién de aquí es hetero?
Y no fue una vez, sí. Y como, obviamente entiendo que va dentro de la broma y tal, y como que estábamos todos ahí en esa vibe. Pero, no sé.
Ya.
Para mí fue esto, y seguro que hay mucha gente, de hecho fue como mi mayor discurso en el pregón del orgullo que di, que también, wow. Que es como eso, que cada uno tiene su tiempo y que permitan a la gente como eso, que se tome su tiempo.
Es que al final es en directo todo. Esa es la putada. Que al final yo ahora te puedo preguntar esto,
no,
y
hombre,
luego lo editamos.
Aparte no, tú ya sabes. Ya sabes, ya.
Pero por eso te digo que son cosas que al final, yo qué sé.
Hombre, no, no, claro, no tiene nada que ver que me lo preguntes tú aquí, que ya nos conocemos, ya. Que ya... Yo ya, en plan, es que
estás
soy una pareja
momento,
pública, que ya
sí.
La gente sabe lo que yo soy y lo que no, pero allí...
Es como si te lo preguntaran en la escuela.
Que somos 11 críos, ya. 16 chavales, que
sí,
es que literalmente...
Sí, es muy en la escuela.
Y es como... delante de todo el mundo. Y
claro.
Ya no por mí, o sea, que había más compañeros que igual no sabían... Su abuela no sabía que tenían una novia o... Y es incómodo porque estamos ahí ante mucha gente y pues... Pero bueno, también ojalá... pudiera ser una pregunta común y feliz, pero...
Bueno, pero también creo que sí. Está bien que verbalices algo, ¿sabes? Aunque pueda parecer una opinión que es impopular o que no es woke, no es progresista, yo creo que también a veces hay que priorizar tus sentimientos y ya está. Y si a ti te hizo sentir de esa manera, estás en todo tu derecho
claro,
de reivindicarlo.
Claro, yo lo entiendo. O sea, estáis en una posición muy vulnerable. Porque no solamente os están viendo un montón de desconocidos que os van a juzgar, sino también os están viendo vuestras familias, pues a lo mejor tu amigo de la infancia, ¿sabes? En plan como todo el mundo, literalmente. Y es muy extraño.
Es una cosa como...
Como no poder tú tener esa decisión de cuando tú quieras...
Y controlar el relato, exacto.
Sí, controlar
porque
el relato.
Porque al final son cosas que, vale, ay, no, es que hay que ser moderno, hay que tal. Pero... Si eres LGBT, sabes que eso que digas, aunque parezca muy sencillo y a ti de alguna manera te vaya a aliviar, también eres consciente de que va a tener una repercusión para la que no estás preparada o a lo mejor que no te apetece gestionar en ese momento o que te va a producir ciertas cosas que se van a sumar a otras que estás viviendo en esa situación.
Sí,
entonces,
sí, no, demasiada presión ya.
Ya.
Y que no todos los entornos son iguales.
Exacto.
O sea, a lo mejor para una persona salir del armario con su familia es una cosa facilísima y luego para otra es un proceso. O sea, nosotros tenemos amigos que han estado en terapias.
De reconversión.
Terapias de conversación que han tenido, o sea, han sido objeto de exorcismos, literalmente, wow. Porque tenía una familia ultracatólica. Familias a lo mejor que dentro de su cultura, bueno, que también nuestra cultura también es bastante homófoba, pero que a lo mejor tenían unos padres realmente muy homófobos y que les han pegado palizas y los han pasado muy mal. Entonces, es verdad que creo que es delicado porque no sabes el daño que le puedes hacer a una persona con una cosa que en verdad la normalización está muy bien, pero siempre y cuando la otra persona quiera hablar de ello.
Totalmente. No, no, no.
Sí,
yo fui
pero bueno,
afortunado. O
sea, me alegro de que lo hayas vivido de esta manera también.
No, 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 yo no, o sea, no cambiaría nada de mi paso por el programa ni de nada. O sea, yo...
Qué bonito.
Ha sido lo mejor que me ha podido pasar, o sea...
Es que a veces la vida es como ir por un bosque, ¿sabes?
Absolutamente.
Y de repente puedes pensar, ay caramba, qué bonita esa fresa, qué bonita esa zarzamora, mira ese jilguerillo cantando. O puedes pensar, caramba, estoy sola en un bosque y seguro que ahora sale un oso pardo y me devora. Pero al final la vida es un bosque.
Totalmente.
No sé qué conclusión sacamos.
La vida es un bosque.
Al final del día, ¿no?
Y punto.
Al final del día, ping pong.
Ping pong.
Oye, llevamos ya, ¿no? Hay que acabar.
Ay, joder, qué pena. Oye,
joder.
¿Quieres decir algo más? Recordamos que el día 7 sale tu álbum.
Sí.
Ajá. Que es un álbum muy especial. Muy orgánico, muy auténtico, muy genuino, que aborda la Jota de una manera sin precedentes.
Oye, qué bonito, por favor.
Es que es verdad, es que yo...
Gracias, porque es que estoy diciendo...
Es que suena como... Suena muy bien y sobre todo suena muy tú.
Sí.
Gracias.
Y es algo muy chulo. De hecho, siento que en tu edición la gente ha puesto el foco también en intentar tener una propuesta muy personal.
Es que yo creo que sí, gente muy guay, la verdad, o sea, esta edición, muy bien, no es porque esté yo, pero como que todos mis compañeros como que enhorabuena, literal. O sea.
Y a mí me pone muy feliz que seas jotero. Es que me parece como tan chulo.
Es que no me quedo otra, ¿eh? O sea, que. Y este es mi camino, literalmente. O sea, darme cuenta de eso ha sido como mi mayor descubrimiento y es lo único. O sea, puedo hacer más cosas, pero este, de momento en este disco, era lo que yo tenía que hacer.
Lo que eres tú. Literal. Sí. A mí me parece muy bonito que pongas mucho el peso en la gente de tu pueblo. ¿Sabes? En el vídeo que has subido explicando lo de la historia de la Virgen, que saques como a las señoras, etcétera, en plan, a mí...
Icónicas.
O sea, como el amor que le tienes, en plan, es muy fácil hacer un disco sobre el amor, el desamor, etcétera, pero como indagar bien en tus emociones y encontrar algo tan bonito como el amor hacia unas mujeres que te acompañaron en una residencia, que es algo como muy aleatorio, pero que te produzca un sentimiento como para hacer una canción, es muy fuerte.
Sí, sí, sí. Es que ha sido como encontrar temas... O sea, ha sido bastante fácil realmente como... Con los temas de cada canción ha sido como bastante sencillo eso. O sea, porque ha sido mi primer disco, entonces nunca había hablado de nada de esto. Entonces ha sido como, pues, muy sencillo porque estaba ahí todo. Entonces, luego vendrán los problemas o no.
Pero para tenerlo ahí es porque tienes la sensibilidad como para valorarlo.
Bye.
Vale. Oye,
que algo sea sencillo no significa Gracias. Que sea fácil. Y yo creo que algo puede ser muy evidente o sí. que tenga mucho sentido, tipo, vale, pues esto es lo que me hace feliz y es con lo que yo conecto, pero darte cuenta de esa conexión y tener la capacidad de pararte y pensar que eso es lo que para ti es importante, que es
sí.
de lo que quieres hablar y dedicarle como todo el espacio, la energía y el cariño que requiere hacer un álbum y una propuesta artística, para mí es algo muy admirable, sobre todo con 21 años.
Vamos. Y que es un recordatorio de que el amor está en muchas partes.
Total.
O sea, que nos centramos muchas veces, sobre todo cuando somos jóvenes, adolescentes, en un amor romántico, en una sola persona. Ignoramos muchas cosas con las que hemos crecido, como ignoramos mucho a nuestros abuelos, a nuestros padres.
No hay que olvidarse.
Claro, y tú realmente los tienes muy presentes. Y eso es un recordatorio para todo el mundo de darse cuenta de que... tenemos muchas cosas importantes en nuestra vida, lo que a lo mejor no le estamos prestando atención.
Total. Es que al final todo viene de ahí. O sea, toda la música, todo, todo nace de ahí.
Del amor.
De lo bien. Del amor.
Y de lo Magallón.
Bien. Y de Magallón.
Gracias, os quiero mucho. Gracias por todo lo que habéis dicho. O sea,
oye,
feliz.
Gracias a ti.
Me voy feliz.
Juanjo.
Es que eres un bomboncito.
Es un bombón de caramelo.
Mi peri tan dulce.
Me veo.